Las voces de Ana Lidia Flores, Lidia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales a internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días a todas y a todos. Estamos este miércoles 14 de noviembre del 2012 a las 11:01 de la mañana en esta mesa de trabajo en este espacio radiofónico de Medieros. Les saluda Claudia Magallanes, estoy acompañada por Ana Lidia Flores.
Hola Claus, amigos, amigas, bienvenidos todos y todas.
Y en espíritu por Lilia Vélez, que el día de hoy tenía un compromiso que lamentablemente la alejó del micrófono, pero ya nos acompañará. En la cabina de producción está Carlita Ruiz y en la operación técnica Raimundo Mirón. Y bueno, pues vamos a arrancar como todos los días, dando para que se comuniquen con nosotros por correo en medierospuebla@gmail.com. Si usted todavía usa el correo, porque es de esa generación como la mía, si ya es más moderno, Facebook Medieros Puebla, y aún más moderno, Twitter @medierospuebla. O si quiere usar todavía más a la antigüita el teléfono de la cabina de Ibero Radio es el 229-0730 y la extensión es la 14433. Vamos a arrancar con el texto preparado por Carla Ruiz Ramírez del libro de Eduardo Galeano, Los hijos de los días, para el día de hoy.
Hijos de los días, de Eduardo Galeano, por Carla Ruiz. La mamá de las periodistas. En la mañana de hoy de 1889, Nellie Bly emprendió su viaje. Julio Verne no creía que esta mujercita linda pudiera dar la vuelta al mundo, ella sola, en menos de 80 días. Pero Nellie abrazó el planeta en 72 días, mientras iba publicando crónica tras crónica lo que veía y vivía. Este no era el primer desafío de la joven periodista, ni fue el último. Para escribir sobre México, se mexicanizó tanto que el gobierno de México, asustado, la expulsó. Para escribir sobre las fábricas, trabajó de obrera. Para escribir sobre las cárceles, se hizo arrestar por robo. Para escribir sobre los manicomios, simuló locura y también actuó que los medios la declararon loca de remate, y así pudo denunciar los tratamientos psiquiátricos que padeció, capaces de volver loca a cualquiera. Cuando Nellie tenía 20 años, en Pittsburgh, el periodismo era cosa de hombres. En aquel entonces, ella cometió la insolencia de publicar sus primeras crónicas. 30 años después publicó las últimas, esquivando balas en la línea de fuego de la Primera Guerra Mundial.
Medieros. Pues estamos fascinadas con esta pequeña cápsula que preparó Carla Ruiz con base en el texto de Los hijos de los días, de Eduardo Galeano. Pues sí, esas primeras mujeres periodistas tan increíblemente valientes, luchando no solo en el ámbito del periodismo, sino además con una cuestión de género pues muy fuerte, muy importante, y además con esta lógica de ponerse literalmente en el lugar del otro para reportar la experiencia vivida.
Yo creo que sería para nuestra generación como el alemán Günter Wallraff, que con libros emblemáticos, haciendo todas estas técnicas, es así como, wow, es el primero que lo hace. Claro que no, fue una mujer, fue hace mucho tiempo, y gracias a Galeano y a Carla por ponerle voz a este recordatorio, que justamente es la aspiración de los hijos de los días.
Así es. Muy bien, pues el día de hoy estamos muy internacionales, precisamente hay algunos temas que nos han llamado la atención a nosotros y a los diferentes medios de comunicación a nivel mundial que han estado dando seguimiento. El primer caso es el caso de la BBC Leaks, prácticamente la crisis, el escándalo que se está dando en esta corporación de comunicación, en la BBC, que es pues la corporación de comunicación pública más importante del mundo. Tiene televisión, tiene radio, tiene BBC Latinoamérica, BBC América, BBC Europa, BBC Asia, BBC África, BBC 1, 2, 3 y 4. Y está en crisis.
Y está en crisis, y tú eres escucha constante de la BBC.
Sí, yo soy escucha constante de la BBC, televidente constante de la BBC también, incluso en sus programas de entretenimiento, que me parecen muy, muy buenos. Y una cosa que es muy importante recordarle a nuestro auditorio es, la BBC es una televisión pública, pública. En el Reino Unido uno paga un impuesto por televisión y por radio, que es tu tu derecho a poder ver televisión y poder escuchar radio, y la BBC de eso se financia. De hecho, hay una brevísima anécdota curiosa. Cuando mi esposo estaba estudiando en Inglaterra, no tenía televisión. Estaba haciendo el doctorado y entonces no tenía televisión, y pues sí, con internet hacía algunas cosas y todo, pero él estaba en lo suyo, ¿no? Y le llegó una carta en la que le decían que tenía una deuda de X cantidad de libras porque no estaba pagando el habitante de esa casa su derecho de televisión, y que es pues el impuesto para la BBC, ¿no? Entonces él manda una respuesta y dice: no lo he pagado porque no tengo un aparato de televisión en mi casa, aunque ustedes no lo crean, soy un estudiante extranjero, bla, 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 bla. Y le responden: muchas gracias, disculpe que le hayamos cobrado, ¿no? O sea, de entrada, el valor de la palabra, de la honestidad y de la integridad de, bueno, pues usted dice que no tiene, le creemos, ¿no? Nosotros lo mandamos porque normalmente la gente lo tiene. Entonces, la BBC así se financia, es una televisora pública que a lo largo de los años ha genuinamente luchado por mantener una autonomía para que no tenga una línea directa bajada desde el gobierno en turno, ya sea los conservadores o los liberales, etcétera. A lo largo de muchos años fue enfrentando ciertos acontecimientos y momentos de presión para marcar una línea editorial, para publicar algo en favor o en contra de ciertos grupos, y ellos mantuvieron como esa libertad. Y el escándalo en el que está, o la crisis en la que está ahorita envuelta grupo de comunicación, la BBC, particularmente desde la televisión, es básicamente una cuestión ética muy importante que sigue dos vías paralelas. Una, por un lado, una investigación que se está haciendo por una reportaje de investigación que la BBC supuestamente iba a pasar al aire en cuestiones de abusos sexuales, en el que podría haberse visto implicado un presentador estrella de la BBC que recientemente había fallecido y que en sus años mozos hubiera podido ser él una persona que abusara sexualmente de alguien. Se supone que estaban preparando un programa para ello, el programa nunca sale al aire. La televisora pública de competencia, bueno, privada, perdón, ITV, se entera de esto, hacen ellos su propia investigación y su propio programa sobre esto, pero entonces una tercera televisora entra a ser, digamos, quien hace la investigación oficial de por qué la BBC no pasa este reportaje. Si realmente fue por proteger a su conductor y entonces pues fallar a su ética y a su postura de que se tiene que hablar de todo y aquí la información es pareja. Está esa investigación en curso, mientras en simultáneo en un programa televisivo estelar noticioso de la BBC se presenta otro reportaje sobre temas de abuso sexual en el cual se hace una acusación a un ex funcionario, un Lord McAllister, ex tesorero del gobierno conservador de Margaret Thatcher, como que él había abusado sexualmente de ciertos niños. Y entonces, posteriormente, bueno, obviamente Lord McAllister sale y dice: yo no fui, e incluso la persona que lo había acusado se retracta diciendo que se había confundido. Entonces, obviamente, pues empiezan a rodar las cabezas en la BBC. De entrada, el director de la BBC, que llevaba 50 y tantos días en el cargo, no había llegado ni siquiera a los 2 meses, que tuvo que renunciar, y unas renuncias temporales que son de la directora de noticias y su segundo de a bordo, que son las dos personas que estaban al cargo de lo que hubiera sido la decisión editorial de pasar o no el primer programa por abusos sexuales que implicaba un funcionario de la BBC. Y ellos ahorita lo están en el congelador diciendo: a ver, ¿por qué no lo pasaron? Sí lo pasaron, vinculado con este otro escándalo de están ustedes poniendo líneas, están equivocando, nos están equivocando, ¿qué están haciendo? Entonces es un berenjenal.
Claro, y por eso acudimos a la luz de la gente 007, cualquiera que él sea. Yo preferiría que sea Sean Connery, pero
yo
bueno,
también.
El que sea, ¿no? Daniel Craig, que está ahorita en funciones. ¿Por qué? Porque el asunto ya trascendió las fronteras. Porque resulta que el exdirector de la BBC es ahora el director, ni más ni menos, que del New York Times.
Exacto.
Entonces tiene poquitos días en el cargo y los del New York Times, de hecho, hoy era asunto de primer orden, junto con el tema que vamos a abordar en unos minutos más, diciendo: bueno, pero ¿cómo este señor que se trajeron de allá conocía o no conocía, sabía o no. Entonces ya el asunto, digamos que se fue al corporativo de medios, uno de los más importantes de Estados Unidos y del mundo, que es el New York Times. Entonces ahorita está esa vía en paralelo, y por si fuera poco, a este señor que estuvo 50 y tantos días en el cargo, lo liquidan con el equivalente a un año de sueldo. Entonces los que están adentro de la BBC dicen, ¿pero cómo? Entonces sí es un asunto de dimensiones internacionales, y cualquier película esta de superespías se queda
cortísima. De hecho, David Cameron sí hizo un par de declaraciones diciendo que, bueno, que la situación en la BBC era delicada, que sí implicaba una crisis, y que no entendía muy bien por qué le estaban pagando esta indemnización a este individuo que llevaba 60 días en el cargo. Es toda una situación de alto investigación, espionaje y demás. Y tenemos un audio que queremos compartir con ustedes precisamente sobre esta situación de la crisis en la BBC.
Se profundiza una de las mayores crisis en la historia de la BBC. A la renuncia el sábado de su director general, George Entwistle, se suma este lunes el alejamiento de sus cargos de la directora de noticias, Helen Bowden, y su segundo, Steve Mitchell, a raíz de los escándalos en los que está involucrada la corporación.
Medieros, por Radio Ibero.
Pues efectivamente, así está. Esta corporación está en medio de escándalos, y estos escándalos no son cosa menor. Han sido cubiertos en la prensa de todas partes del mundo, porque bueno, pues la BBC es un bastión de la comunicación. Y yo creo que una cosa muy importante y muy rescatable es, bueno, se están tomando en serio y les ha generado una genuina crisis esta cuestión de un manejo ético de la información periodística al interior de la corporación, diciendo, pues aunque fuera un ex presentador tuyo, si tenías la información la tendrías que haber sacado al aire, y cómo es posible que no cotejes la información antes de salir al aire haciendo una acusación muy grave en contra de, además de cualquier persona, pero además de un ex funcionario público y miembro del gobierno conservador de Margaret Thatcher.
Así es, pues como en los otros temas, esta historia continuará porque aún no hay un desenlace como tal, y bueno, pues sí, estaremos haciendo el seguimiento porque consideramos que es eso, una de las catedrales del periodismo. Es una frase muy cursi, yo lo sé, por eso la estoy utilizando, pero bueno, ahorita todas las catedrales están cimbrándose, entonces bueno, ya veremos qué pasa de ese lado del mundo.
Así es, nos vamos a cambiar de lado del mundo, nos vamos a cambiar de contexto también internacional, también con crisis, nada más que ahora ya no en un medio de comunicación, sino en una agencia de investigación y de espionaje. Entonces seguimos con la cuestión del espionaje, nada más que del otro lado del charco, es decir, de este lado del Atlántico, con la crisis que se ha dado en Estados Unidos por la renuncia de el presidente, director de la CIA, del director de la CIA, Petraeus, quien pues se envolvió en un lío de faltas que le salió muy caro porque fue muy, muy, muy complicado.
Así es. Hay hoy en el periódico La Jornada un quién es quién, y que creo que puede ayudar a ilustrar cómo está el asunto, porque cada vez hay más personajes en el conflicto. Quisiera decir que todos nos enteramos, empezando por Barack Obama, después de la reelección, y la semana pasada estábamos hablando de lo importante que habían sido estos ajustes. Pero el sábado, pues los lectores de los periódicos en el mundo nos encontramos con este titular de que el director de la CIA es obligado a renunciar por cometer adulterio. Y bueno, el asunto se ha ido complicando en el curso de los próximos días. Y bueno, yo lo que les recomiendo es una nota que sale en la edición de hoy del periódico La Jornada, en su sección Mundo, donde viene el quién es quién. ¿Por qué es importante el general David Petraeus? Bueno, pues porque él es un general estadounidense muy celebrado, es el más celebrado de su generación, y también porque el caso puede implicar violación a los códigos de seguridad de la Central de Inteligencia de Estados Unidos. O sea, no es solo esto que he escuchado con recurrencia, bueno, pues es que pues era su amante, es un tema de absoluta privacidad, y yo digo, pues no, cuando es un personaje tan prominente y el amante es su biógrafa, que también es parte de la Marina, bueno, pues entonces vemos que no es un asunto que queda estrictamente en el nivel de la de lo personal. Paula Bradwell es una mayor de reserva del ejército de Estados Unidos, tiene 40 años y ella es experta en contraterrorismo. Ahí es donde se empieza a complicar el asunto, claro, porque dicen, bueno, pero es que todo parece indicar que estaban traficando información, que es un asunto que aquí en Medieros nos encanta. Pero bueno, no se sabía bien a bien. hay una tercera en cuestión, que es Jean Kelly. Es otra mujer que al parecer iba a tener o estaba en vías de tener un amorío con este señor que resulta ser un Don Juan, y por celos del amante la empieza a hostigar a través de el correo electrónico, y ahí es cuando salta el asunto a una investigación de carácter más institucional. Mi personaje favorito en esta historia no es ninguno de los tres anteriores, ni el que les voy a señalar, que es John Allen, que también está bajo investigación por presuntas relaciones sentimentales que involucran a las dos mujeres que lo iban a promover y que ahora van a decir, dijeron, no, que se quede donde está, que está del otro lado del mundo, en Afganistán, espero no estarme haciendo bolas, pero hay un señor torso desnudo, ese no sabemos quién es un agente del FBI que estaba investigando a propósito de la denuncia del amante número uno por la novia número dos, y se obsesionó con el caso. Entonces, este está como de argumento de Misión Imposible. Aquí ya ni... No sé cómo se llama el personaje, perdón por mi ignorancia, de Misión Imposible. Jim. Bueno, pero él también está como para desenredar este, que es una crisis que pasa por el sexo, el semen y el sudor, como dicen los medios españoles, pero también por una complejísima trama de muy alto nivel con ni más ni menos la CIA y el FBI.
Así es. Y bueno, tenemos algunos audios que queremos, vamos a presentarles un brevísimo contexto de la CIA y la cuestión esta de la renuncia de su director Petraeus. Vamos a escuchar ese y después regresamos con otro.
Una aventura extramatrimonial le costó el puesto a uno de los funcionarios más importantes de la administración Obama. David Petraeus, director de la CIA, presentó su renuncia al presidente el pasado jueves y fue confirmada este viernes por la Casa Blanca. En la misiva oficial enviada al mandatario, Petraeus califica de inaceptable su comportamiento y asegura que demostró poco juicio al cometer adulterio tras 37 años de matrimonio con Holly Knowlton. El general de 60 años, que había jurado en el cargo el 28 de abril de 2011, habría dimitido antes de que fuera forzado a hacerlo, debido a la amenaza que representaría para la seguridad nacional que un oficial de alto rango esté involucrado en actividades consideradas como inapropiadas. Este es el segundo escándalo en menos de un año para las oficinas de inteligencia de la administración Obama. En abril, el servicio secreto se vio involucrado en una controversia tras conocerse que oficiales estadounidenses habían contratado servicios sexuales en Cartagena, Colombia, durante la cumbre de las Américas.
Esto es Dieros.
Muy bien, ese fue un breve contexto de la situación que les acabamos de comentar. Y ahora vamos a escuchar precisamente la declaración de el ahora ya ex director de la CIA, Petraeus, cuando lo que hace es renunciar.
Went to the White House and asked the president to be allowed, for personal reasons, to resign from my position as director of CIA. After being married for over 37 years, I showed extremely poor judgment by engaging in an extramarital affair. Such behavior is unacceptable, both as a husband and as the leader of an organization such as ours.
Pues lo que escuchamos al exdirector de la CIA, de Petraeus, diciendo que, bueno, renuncia a su cargo como presidente de la CIA por razones personales, porque mostró un juicio pauperrísimo al involucrarse después de 37 años de matrimonio en una relación extramarital, un comportamiento inaceptable tanto en su papel de esposo como en su papel de funcionario. Y digo, no comentan todo el otro berenjenal, el tráfico de información, las relaciones y demás. Y aquí un brevísimo comentario es, si bien una situación de carácter personal, que en particular en Estados Unidos, en el gobierno de Estados Unidos, es como la peor falla del mundo. Hay una película maravillosa, que no recuerdo ahorita el título, a ver si ustedes se acuerdan, con George Clooney, Philip Seymour Hoffman, Edward Norton, que es precisamente sobre campañas políticas de un candidato presidencial. Estuvo nominada para los Óscares recientemente, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es toda la campaña política. Y qué bueno que no me acuerdo el nombre, porque les voy a contar un dato vital. Entonces, si usted no sabe de cuál estoy hablando, perfecto, y sabe de cuál, pues es que ya la vio. El asunto clave, digamos, como la cuestión imperdonable que en un momento uno de los personajes le dice al candidato es: no importa si robas, no importa si llevas al país a la crisis, no importa si nos metes en una guerra, no importa si tenemos una crisis financiera, te acostaste con alguien, dormiste con alguien y salió el escándalo a la luz pública, y eso es lo genuinamente imperdonable.
Decías tú, son más papistas que el Papa, pero sí, esta moral calvinista, luterana, hiperprotestante, bueno, se ve en 11 reflejos. Yo pensé en una serie que ahora está en curso, Homeland, que
también
está en la cadena Fox y que está en su segunda temporada. Es más o menos esto y más o menos con estos personajes, porque es la CIA, es un ex-marín. Entonces, bueno, digo, entiende uno por qué los norteamericanos generan este tipo de series muy bien hechas, eso sí, pero bueno, pues porque es lo que está ahí en sus tensiones básicas.
Así es su día con día. Si quisiéramos inventárnoslas como historia de ficción, no nos saldrían tan bonitas como en la vida real. Muy bien, pues vamos a cambiar de tema. Son las 11 de la mañana con 20 minutos. Estamos en esta mesa de trabajo de Medieros. Hoy es miércoles y los miércoles tenemos el reflejo y la versión impresa de Medieros en el suplemento Medieros de la Jornada de Oriente. Todos los miércoles se publican colaboraciones. En este momento se están publicando maravillosas colaboraciones de la henchida de orgullo maestra Ana Lidia Flores. Sus estudiantes de análisis de la información periodística tienen una colaboración votada, la mejor colaboración entre todos los mismos estudiantes, cada quien hace una, ¿no?
Así es, son 13 estudiantes, se vota y por cuarta semana consecutiva un estudiante de intercambio, Mike, está publicando otra vez. Entonces, bueno, pues hoy la podrán leer a propósito justamente del fenómeno en Twitter de Obama abrazando a su esposa después de el asunto de la reelección. Pero a quien vamos a escuchar es a Ulises Darío Cerdán, estudiante del periodo anterior de análisis de la información periodística, que bueno, pues él nos manda su colaboración en versión audio para este programa.
El año negro de Televisa, por Ulises Darío Cerdán López. A escasas 7 semanas para que finalice el 2012, claramente se puede observar que este fue un año oscuro para Televisa, pues el nombre de la televisora que ha encabezado el oligopolio de las telecomunicaciones en México no ha terminado de limpiar su imagen de un escándalo cuando se asoma otro en la agenda informativa, señalando y dejando en evidencia frente a la opinión pública sus vicios y sus relaciones cercanas con las esferas del poder, sesgando la información tratada en sus noticiarios para proteger sus intereses. Fue a partir de las elecciones presidenciales de este año que se hizo más evidente la vinculación y protección de la imagen de aquel candidato presidencial que le beneficiaría en los próximos 6 años, Enrique Peña Nieto. De tal forma que después de aquel viernes 11 de mayo, consumada la fallida visita del ex candidato de la Alianza Compromiso por México, Televisa apagó sus cámaras ante el repudio mostrado por los estudiantes, simulando que no pasaba nada, y si es que pasaba algo, era por obra de los detractores de Peña Nieto. Situación que molestó a los estudiantes, que días más tarde salieron a manifestarse a las calles, dedicando sus esfuerzos, incluso a estas fechas, para desacreditarlos. La relación Televisa-Peña Nieto se hizo más tangente al revivir en la agenda informativa un artículo escrito por Genaro Villamil, publicado en la revista Proceso en el 2005, en donde presentaba documentos que le atribuía a Televisa la construcción de una imagen positiva al todavía gobernador del Estado de México, con miras hacia las elecciones presidenciales del 2012. Mientras que lateralmente dañaba la imagen de Andrés Manuel López Obrador, mediante programas como El Privilegio de Mandar, información que posteriormente se dio a conocer en el diario británico The Guardian. Mientras tanto, Televisa emitía comunicados a diestra y siniestra para desmentir todo lo dicho y presentado en su contra, al mismo tiempo que trataba de desligarse de la imagen de Peña Nieto. Aún no terminaban las controversias postelectorales ni los señalamientos del ámbito académico y del periodismo crítico sobre la fusión y USACEL Televisa, y sobre el retiro de la banda 2.5 GHz de las manos de MBS, que sin duda beneficiaría a Televisa, cuando se dio a conocer la detención de 18 mexicanos que transportaban en camionetas con los logotipos de la televisora cocaína y 9.2 millones de dólares en efectivo. Desde ese momento, este caso ha sido investigado por el equipo de periodistas de la primera emisión de noticias MBS, que conduce Carmen Aristegui, dando a conocer cada mañana información y avances de las investigaciones. Las informaciones difundidas sobre el caso de los 18 mexicanos, la droga, el dinero y las camionetas provocaron la ira de la televisora, que se manifestó en un comunicado que hizo circular a través de las redes sociales el pasado 8 de noviembre, en el cual sostienen que Aristegui ha mentido sobre este caso en su noticiero, y que su labor carecía de ética periodística y respondía a intereses corporativos. Esta reacción era de esperarse, pues a lo largo de estos días, Joaquín López Dóriga, a través de su noticiero, había estado defendiendo a capa y espada a la empresa donde labora, afirmando que las informaciones difundidas mañana tras mañana carecían de sustento y eran falsas, tratando de poner en duda la credibilidad de la periodista. Ante este panorama sobre cuestionamientos en torno a la ética periodística, habrá que preguntarle a López Dóriga si la entrevista a modo realizada a Peña Nieto en el programa Tercer Grado realmente era un ejercicio ajeno a los intereses de Televisa y del revolucionario institucional. Habrá que preguntarle también a Loret de Mola y a Genaro García Luna sobre las razones de transmitir un telemontaje al momento de la captura de Florence Cassés y hacerlo pasar por un hecho real, que por cierto, la realidad no está musicalizada ni editada con diversos cambios de tomas bien planeadas. Asimismo, habrá que cuestionarles sobre el tratamiento informativo en torno al levantamiento zapatista o sobre la matanza en Acteal. Ante esto, ¿Televisa tiene autoridad para hablar sobre ética periodística?
Muchísimas gracias a Ulises Darío Cerdán, colaborador, quien tiene el día de hoy este texto que escuchamos ahora en su versión radiofónica, publicado en el suplemento impreso Medieros en la Jornada de Oriente. Como todos los miércoles, tenemos ya aquí en el estudio a Roberto Alonso para presentarnos su columna Observatorio. Roberto, ¿cómo
gracias,
estás?
Gracias, Claudia, muy bien. Gracias, Ana.
Hola, Roberto.
Buenos días al auditorio. Les comparto el día de hoy el texto que escribí sobre una discusión que está actualmente en el Senado en materia de transparencia. El título justamente se llama Transparencia, Convergencias y Divergencias. Interrumpida por las iniciativas de carácter preferente que envió el Ejecutivo Federal, la reforma constitucional en materia de transparencia sigue en discusión. A la iniciativa suscrita por el PRI y el Partido Verde, planteada por Enrique Peña Nieto, se han sumado dos iniciativas más, una del PAN y otra del PRD. De acuerdo con la senadora panista Laura Rojas, las cuatro fuerzas políticas convergen en darle autonomía constitucional al IFAI y a los órganos garantes locales, aumentar el número de comisionados de 5 a 7, facultar al IFAI y a los órganos garantes en las entidades para promover acciones de inconstitucionalidad, excluir a la Corte de la competencia del IFAI, facultar al IFAI para revisar resoluciones de órganos garantes locales, establecer que los comisionados pueden ser sujetos de juicio político y facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general de acceso a la información pública. Que el IFAI se convierta en segunda instancia y pueda revisar resoluciones de órganos garantes locales no es quizás el escenario ideal, pero es resultado de la falta de independencia de los órganos de transparencia en los estados. Las divergencias se encuentran en la forma de elección de los comisionados, el grado de especificidad a la hora de definir a los sujetos obligados, un régimen especial para recurrir ante la Corte resoluciones del IFAI, la clarificación de los casos en los que el IFAI se convierte en segunda instancia y las sanciones. Y también son de primer orden, tanto que las salidas que se encuentren evidenciarán si la voluntad de transparencia es real o solo apariencia. Aunque esta reforma constitucional pretende desencadenar una tercera generación de leyes de acceso a la información, la postura del PRI y del Partido Verde es mantener intacto el proceso de nombramiento de los comisionados que prevé desde 2002 la Ley Federal de Transparencia y que sea el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente, quien los designe con una participación ínfima del Senado, que es la no objeción. La Cámara Alta podría objetar hasta dos ocasiones. A la tercera, el nombramiento sería definitivo, lo que en nada abona a la autonomía del IFAI. PAN y PRD, en cambio, están a favor de que sea el Senado el que por mayoría calificada elija a los comisionados. En cuanto a los sujetos obligados, el PAN y el PRD están de acuerdo en incluir explícitamente a partidos políticos y fideicomisos públicos. El PAN, de hecho, busca incorporar de la misma manera a los sindicatos. Por su parte, el PRI propone una redacción genérica que no comprometa, por ejemplo, a los sindicatos. Respecto a la posibilidad de que el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, los presidentes de las cámaras federales y los presidentes de los organismos autónomos interpongan ante la Corte un recurso extraordinario contra las resoluciones del IFAI, que a su juicio pongan en riesgo la seguridad nacional, se trata de una vía defendida por el PRI y el Partido Verde, que contradice una tesis reciente de la Corte, la cual reitera el carácter definitivo de las resoluciones del IFAI. ¿Hasta dónde llegará el compromiso del PRI con la transparencia y el fortalecimiento de las garantías para el ejercicio del derecho de acceso a la información? ¿Lo limitará otra vez su simulación?
¿Hasta dónde llegará? Pues
estamos por verlo.
Estamos por verlo. Y yo soy sospechosista y pesimista, entonces
me la reforma laboral, precisamente, claro. Es de ahí un antecedente de que se trata en efecto de simulación, ¿no?
Sí, tal cual. Es muy triste el panorama. estamos tan tristes que por eso mejor ya nos vamos. Estamos tan tristes que por eso mejor ya nos vamos. Se nos acabó el tiempo. Como todos los días en esta mesa de trabajo, disfrutamos muchísimo compartir con ustedes. Ojalá se comuniquen con nosotros. Correo electrónico medieraspuebla@gmail.com. En Facebook medieraspuebla. Twitter @medieraspuebla. El teléfono ya no se los doy porque eso ya es tecnología del siglo antepasado, no solo del pasado. Muchísimas gracias a Roberto Alonso.
Gracias, Claudia. Gracias, Ana.
Muchísimas gracias, Ana.
Gracias. Y gracias a Susana, a Carla y a Ray, que hicieron un estupendo trabajo de búsqueda de músicas para ambientar estos temas de espionaje de gran nivel que trabajamos hoy.
Así es. Nos escuchamos mañana. Gracias sobre todo a usted por acompañarnos.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.